minutos faltan para llegar a las 2 de la tarde. Don Gabriel Úbeda, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días, estupendamente.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, pues hablamos de toros. Ya has visto que Carlos ha estado antes con José Pedro Prado.
Exactamente, sí, sí, ya está hablando con...
No voy a decir que me haya sorprendido, porque Camarón es un artista que nos gusta a muchos, pero es bonita la canción que ha elegido, ¿eh? El
Fundi. Sí, sí, normalmente a todos los toreros les gusta mucho el flamenco.
Sí, verdad. Sí, sí,
bueno, tiene... No sé.
Sí, sí, es cierto. Bueno, hay algunos a los que nos sorprenderían los gustos musicales de muchos toreros, ¿eh?
Sí, pero una mayoría,
sí,
no sé,
verdad,
no sé por qué.
¿Tiene usted
va, el canto flamenco y los toros van casi unidos?
Tiene usted razón ahí, tiene usted razón. Bueno, lo que sí que es verdad es que la cultura tiende a unirse, sea a través de la música, sea a través del toro... Y también a través de la educación, y eso es lo que han conseguido desde hace unos años en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, con el aula de tauromaquia que dirige magistralmente, se me ha olvidado el apellido de Rafael Cabrera.
Don Rafael Cabrera,
bueno. Don Rafael, ¿me quiere creer que se me había olvidado su primer apellido?
Muy buenos días.
Buenos días.
No, es normal, ¿qué se le va a hacer?
Iba a decir Rafael Bonet.
En la cabeza, ¿verdad? Que no encuentro el hueco donde archivar el apellido de alguien.
No, es que iba a decir Rafael Bonet, y cuando lo he pensado he dicho Rafael Bonet, no, me falta una cosa entre medias.
No me ofende nada, ¿eh? Bueno, es mi segundo apellido, sí, así
claro.
Que...
No, eso,
eso sea uno u otro, en definitiva uno es Inés.
Bueno, Rafael Cabrera Bonet, que es compañero periodista, director del aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU, que se presentó además con un acto de homenaje maravilloso a la fiesta y de reivindicación hace un par de semanas, y ya os tenemos en funcionamiento.
Ya estamos en funcionamiento, ya hemos dado el pistoletazo de salida con la primera de las conferencias ordinarias. Lo del jueves 21 fue un acto, unas jornadas dedicadas a la defensa de la fiesta nacional, o a la fiesta de los toros, para que nadie se ofenda, porque es verdad que ya es internacional, y que, bueno, pues tuvo la suerte de que la asistencia de público, pues yo creo que estuvo bastante bien, y que además pasaran por la tribuna pues personas de la talla, de Joselito, o de Álvarez de Manzano, o de los ganaderos Tomás Prieto de la Cal, o José Joaquín Moreno Silva, en fin, y de un larguísimo elenco de autoridades en la materia, que defendieron la fiesta desde puntos de vista muy diversos, desde la ética, desde el mundo de la ganadería y de la biodiversidad, estamos en el año mundial de la biodiversidad, sí, sí, sí. O desde las artes y la cultura, en definitiva, muchos puntos de vista muy diversos.
Voy a decir una cosa que a lo mejor tanto tú, Rafael, como Gabriel, os lanzáis a mi pescuezo, pero déjame que lo explique. ¿Le ha podido venir bien incluso, y ahora lo explico, déjame que lo explique, ¿le ha podido venir bien incluso a la fiesta lo que ha pasado en Cataluña? Digo, para que la gente se dé cuenta de que se tiene que unir, para que nos demos cuenta de que hay que revalorizar lo cultural de la fiesta de los toros, internacionalizarla, conocer quién está apoyando y quién no está apoyando. ¿En ese sentido le ha podido venir bien, Rafa?
Bueno, pues al margen de lo que opine Gabriel, yo creo que inequívocamente. Es decir, esto ha sido pues un aldabonazo en la puerta de la afición, y todos, en definitiva, hemos respondido a ello. Ese intento prohibicionista, ya veremos si al final se consigue o no que la fiesta de los toros deje de funcionar a partir del 1 de enero de 2012 en Cataluña, pues ha servido para que todos tomemos conciencia del momento que atraviesa la fiesta, que planteemos sus problemas también, pero que la defendamos, es verdad, con mayor ahínco. Y yo creo que en ese sentido todos los estamentos profesionales, por una parte, y la afición, por otra, se han unido en la defensa de un espectáculo no solo legal, sino moralmente lícito.
No sé, Gabriel, cómo lo ves, si comparte esta opinión un
sí,
poco...
Sí, lo comparto, lo que
pasa es que... Es triste que haya tenido que ocurrir esto,
claro,
para unirnos, pero bueno, en fin.
Sí, porque ya se han levantado otras voces por ahí, por el norte también, que quieren unirse también a Barcelona, ¿no? Y eso tampoco debe de ser, ¿no?
Baleares, acuérdate, Gabriel.
También, también.
También están planteándose hacer algo similar a lo de Cataluña.
¿Teméis que esto se extienda y en algunas comunidades autónomas, Cataluña va a ser que sí, no. Las Islas Baleares, teméis que pueda pasar?
El movimiento, desde luego, se ha iniciado, y las consecuencias, pues ya veremos dónde paran. Yo creo que va a ser francamente difícil en otros lugares de España. En Baleares es verdad que, quitando plazas como Inca o Palma de Mallorca, la verdad es que ya no se celebran festejos taurinos mayores. Lo cual, bueno, pues es verdad. Si es que esto se va a morir por su propio pie, es decir, en Cataluña quedaba muy poquita afición, la Plaza Monumental de Barcelona cada día, pues es verdad que languidece más, y otro tanto ocurre en otros rincones de España. Pero, repito, una cosa es que muera por su de muerte natural de afición, y otra cosa es que intenten prohibirla. Y es ahí donde todos los ciudadanos deberíamos responder frente a los que intentan imponernos su voluntad, a veces muy minoritaria, frente a algo que es perfectamente lícito, por una parte, y moralmente explicable. La verdad no tiene ningún sentido. Es una privación de libertades. Pero sí, esto va a ir en crescendo, para la más mínima duda. Hay resoluciones, o bueno, hay intentos de hacer otro tanto en Andalucía o en Madrid. Lo que pasa es que ya a priori sabemos que van a responder los parlamentos autonómicos de cada cual.
Oye, vamos a hablar con Rafael de ese aula de tauromaquia que pone en marcha desde hace cuántos años ya en la Universidad de San Pablo CEU.
La décima edición. Calcula unos veintitantas conferencias, poco más o menos, por sesión, por evidentemente por curso, y bueno, pues estaremos ya en torno a las 250 conferencias, poco más o menos.
Yo siempre me he preguntado, Rafael, porque es verdad que hay, tú eres uno de ellos, Gabriel es otro de ellos, hay mucha gente que sabe mucho de toros, pero sois, bueno, no autodidactas, pero sí os habéis tenido que buscar vosotros las habichuelas y las artes para a través de enciclopedias, de ver mucho toro, de hablar con gente que sabe, conseguir toda esa información.
Pues sí,
¿tú
sí,
crees
sí,
que
y
puede...
Y
que,
de leer mucho.
Y leer mucho, sí, sí, leer mucho, porque otra cosa no, pero pocos artes tendrán tanta documentación y tanto análisis a través de los siglos como es el arte de la tauromaquia. ¿Pero es posible que exista una formación reglada que dé... conocimientos y dé también un título a alguien para saber sobre el mundo de los toros? ¿Tú crees que esto será posible?
Bueno, pues se está haciendo, o sea, ya hay distintas iniciativas, como pueda ser los cursos para aficionados que se están promoviendo en Madrid, en la Escuela Taurina de Madrid, y algunas otras iniciativas también en ese sentido. La verdad es que, bueno, estos cursos de la Escuela Taurina de Madrid, pues dan un diplomilla acreditándote como aficionado práctico. Lo que se pretende desde la universidad, por lo menos desde el CEU, es dar, ponernos a otro nivel, impartir sobre todo conferencias en las que investigadores, personas ligadas al mundo de la universidad o al mundo académico en algunos casos, otra gente particulares que llevan varios años investigando sobre un tema, enfoquen determinados y muy concretos puntos de lo que ha sido la historia, la cultura o alguno de los muy diversos aspectos éticos, legales, veterinarios, todo lo que es el curso académico, finalizando en mayo, pues por razones obvias. Primero, se está acabando ya el curso académico, y segundo, empieza San Isidro, y eso nos ocupa a todos los aficionados durante un mes.
Eso son clases prácticas ya, ¿no?
Eso son clases prácticas, no cabe duda.
Don Rafael Cabrera Bonet, que es un placer tenerle siempre por aquí, porque algunos dirán, pero si es la competencia, yo creo que en esto no tiene que haber
nada,
competencia,
somos
porque
amigos, ¿verdad?
Yo creo que, vamos, por lo menos es nuestra intención, y yo creo que es una bobada que nos andemos ahora mismo con problemas que no vienen al caso cuando tenemos que estar todos unidos en la defensa de la fiesta. Rafael, muchísimas gracias.
Nada, animar a la gente a que se acerque al CEU, a Julián Romea 22, a partir de las 7:30, todos los jueves lectivos del año.
Bueno, pues lo dicho. Rafael, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Rafael Cabrera Bonet, con el que hablamos siempre, Gabriel, los oyentes seguro que lo recuerdan, siempre al comienzo del curso, tenemos la oportunidad de charlar con él y, bueno, pues poder valorar un poco cómo es ese comienzo de curso académico. Yo creo que lo podemos llamar así, sin temor a dudas, porque es verdad que se dan charlas y conferencias de nivel.
Quien conoce a don Rafael Cabrera Bonet es una de las plumas más privilegiadas que tiene la tauromaquia, porque hay que decir que don Rafael es titular de varios libros, ¿no? Y es una de las plumas más prestigiosas que tiene el mundo del toro. Y es una persona que también dirige el albero de la COPE, y es una de las personas más prestigiosas que hay en este momento.
Bueno, estamos pendientes de hablar con Juan Ortiz, con un ex novillero, porque acaba de tomar la alternativa, pero tenemos algún problema con el teléfono, así que no le vamos a poder felicitar en directo. Lo haremos a través, o lo hacemos a través de la antena. Le felicitamos, sí, en directo, pero no en persona, quería decir. Le felicitamos a través de la antena. Juan Ortiz, que tomaba la alternativa cuando...
Sí, tomó la alternativa el día 23 de septiembre,
sí.
Que se la dio José Pedro Perdón, que se me estaba generando José Pedro Saavedra,
sí.
Y testigo era el Chechu, que fue en Aigalfuente, Segovia.
¿Y qué tal le fue? Bueno,
bien, cortó una oreja en el primero y dos orejas en el segundo.
Bueno, pues mira.
Y ya como es colombiano, se irá de matado de toro a su país.
Bueno,
en invierno.
Pues toda la suerte del mundo para él, y a ver si tenemos oportunidad de charlar en próximos días, que tenemos algún problema ahora con el teléfono. Don Gabriel, que el martes que viene nos encontramos por aquí.
El martes que viene estaremos aquí para hacer resumen ya de la temporada.
Sí, porque ya estaremos terminando y haremos resumen también. Gabriel, gracias.
A ti.
Hasta luego.
La semana que viene.